son la única maquinaria del tiempo disponible y el único vehículo para hablar con los muertos. Son los libros. Todos tenemos un favorito, importante, decisivo. ¿Cuál es el libro de tu vida?
Perdón, siempre me hago camote con el cubrebocas y todo, entonces me dio risa. Siempre me hago camote, perdón. Yo soy José Luis Guzmán, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos todos a el mejor programa de la radio, en sábado al menos, que se llama El Libro de Tu Vida. Está usted escuchando a los Rolling Stones luego de una cerradísima batalla en arroba fans de Miyagi, mi sitio de Twitter, entre Led Zeppelin, Queen y los Rolling Stones. Ganaron esta que es una de las cinco mejores bandas de toda la historia, y usted escucha I Go Wild del disco Voodoo Lounge de 1994. Es un honor de verdad que estén ustedes con nosotros, y para mí es un gusto recibir aquí a mi Keith Richards. ¿Qué mi Keith Richards? Mi Paul McCartney, mi Simon, mi Garfunkel, mi... ¿qué les digo? Mi
Mick Ronson. Tu Monarres.
El señor Guillermo Guerrero.
¿Cómo estás, Miyagi? Feliz, feliz de estar aquí como cada sábado. Por ahí nos preguntaban en Twitter que si era en vivo. Claro que siempre es en vivo.
Siempre es en vivo, siempre es en vivo.
Porque no tenemos otra cosa que hacer. No nos quieren en nuestra casa.
Y los sábados veo la de la comida de los gatos, voy por la ropa limpia, levanto la casa y luego ya me vengo para acá. Y me quedo aquí 4 horas. Si no pierdo costumbre. Oigan, les recordamos que tenemos un WhatsApp nuevo. Ya nos pueden escribir 55-5166.
No, ese es el teléfono de la cabina.
Ah, chingada, perdónenme. Ahora sí les va el WhatsApp. 55-1680-4709. 55-1680-4709. Y ya hay llamadas.
Se quedaron unos de la semana pasada, unos WhatsApps.
Ya pasen más veces entre semana, nos dice Carlito. Saludos a Mimi. Saludos, Mimi. Casasola, hola, un placer como siempre escucharles. ¿Cuándo les van a dar tiempo, por favor?
¿Va? ¿Cuándo? ¿Cuándo será?
¿Cuándo será?
No, ¿cuándo sé, será, amigo?
No sé, puede ser. Norma, saludos, Memo Miyagi, saludos. Memo Miyagi, es un gusto escucharlos, me encantan, me hacen reír mucho. Lulú Serrano, saludos, Lulú.
Saludos, Lulú.
Anónimo, esta semana se cumplieron 100 años de Patricia Highsmith, creadora de Ripley y otras obras de suspenso como Strangers on the Train. Fíjate que en febrero tenemos algo de Patricia Highsmith en Himalaya, así que pendientes. David Aparicio, saludos desde Utah. Chimiyagi, ya no ilusiones. Te lo juro que no, pero aguanten, vada. Elsa, saludos estimados Memo y Miyagi, las mejores vibras. Saludos a todos.
Saludos, Elsa. Oye, te ves mejor de la cara. La semana pasada pareces cacahuate, garapiñado, hijo. Pues, ¿qué te pones a los gatos en la cara o qué?
Me los paseo, güey. Me los tallo por todo el cuerpo. Llego a mi casa, me encuero y me paseo a mis gatos por todo el cuerpo. Y ya me dio una alergia.
Sí, se parecía a Freddy Krueger la semana pasada, no, pero hoy, mira. Hola, mira. Hoy, no manches, pareces cutis de bebé.
Pero a ver. Con nalguita de bebé, mira. Sí. Y además me afeité. Mira, no raspo.
No manches, te ves bien, ¿eh?
Joder, no, cállate. Joder. Oiga, pues hay muchísima información.
Desde la semana pasada, yo estaba ahí en mi casa el domingo cuando anunció el presidente López Obrador que tenía COVID. y luego me acordé de ti y yo dije... ¡Ah!
Yo no dije nada.
Que iba a empezar tan tranquilo la semana, Miyagi, con Manuel López San Martín y sopas.
Sí, bueno, pero menos ya apareció. Después de toda una semana de rumores y de todo el choro, pues ya apareció.
Ya apareció
y está bien, otra vez sin cubrebocas, claro, faltaba
más. Los camarógrafos haciéndose para atrás.
Él daba un paso para adelante y otros para atrás. No vaya a ser el diablo, pues ya ven que dicen.
Pónganse cubreboca. La verdad es que los contagios no han bajado.
¿No?
O sea, toda la semana han estado altísimos, más de 20,000 contagios. Un montón de personas. Y como bien hemos recordado, Ajá. Un saludo para todas aquellas personas que han perdido un familiar. Esta semana también estuvo pesada. Yo creo que enero ha sido el mes más pesado con respecto a la pandemia.
Por supuesto.
Por todos lados nos enteramos de familiares, de amigos que tienen el COVID. Un abrazo a todos ellos, ojalá lo superen y pues...
Y miren, fíjense que ya somos los apestados de todo el mundo, por algo será. Ya no hay vuelos, ya Canadá ya prohibió los vuelos. Ya hasta los cubanos, o sea, que nos mandaron a sus doctores dizque para ayudarnos. Y puro vividor seguramente, pero ya Cuba también, no hay vuelos
a México. Está bien, no hay tantos aviones aquí, menos contaminación. Menos en Monterrey, que hoy se supo que... Hubo un avión que se llevó al equipo de Tigres a Qatar y paró el tráfico en Monterrey, porque te lo juro, se veían las escenas, todos así en las calles, pararon su automóvil para tomarle video al avión que estaba
llevando. Es que los regios son tan raros. Sí, es como otro planeta, ¿no?
Es como otro planeta.
Los regios sí vienen de otra dimensión, vienen de Twilight Zone, no sé.
Y la noticia de la semana es que se va a enfrentar contra Godzilla.
No, a ver, la noticia de la semana es esa, lo de la vacuna rusa, que todo el mundo
la
se
vacuna
pelea.
Rusa.
A ver, yo vuelvo a lo mismo. ¿Tú sí te pondrías la vacuna rusa?
Vacuna rusa, según lo que sabes, que no tiene, o sea, en un alto porcentaje no tiene efectos secundarios, no le va a salir cola ni cuatro brazos.
Ni cuatro brazos, nada. Y va a bailar el Hachachov.
Aunque él parece que la efectividad no es tan alta como en otras vacunas, pero de 0 a 60 que tenga, pues ya con eso.
Ya con eso te alivianas.
Ya con eso la libras.
Ya, la que nos toque. Ahora, a ver si llega. A ver
si van a llegar, hombre. Tarde,
dos,
pero...
2 millones y algo así, ¿no?
2.4
llegan esta semana. Bueno, la semana que inicia el lunes. Pero bueno, yo sí me la pondría.
Claro.
La neta, yo también.
De no tener nada de inmunidad, tener un poquito, mejor poquito.
Mire, piénselo usted como una buena medicina y algo del doctor Simi. ¿Qué prefiere?
Si nos metemos la del doctor Simi.
Ya total. Oiga, hoy tenemos grandes libros. Miren, vamos a platicar particularmente de tres. Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. La Naranja Mecánica, de Anthony Burgess. Y El Cuento de la Criada. Ahora, criada es una palabra políticamente incorrecta actualmente. Incluso Jorge Ibargüengoitia, en una columna, había puesto una vez criada y se lo tacharon. Estamos hablando de los 70s. Y le pusieron trabajadora del hogar, porque decía su editor que las criadas era mal dicho.
Como la criada mal criada.
La criada bien criada, de esta María Victoria.
María Victoria.
Y el motorcito. Y bueno... Entonces, de eso vamos a platicar hoy. Tenemos un gran programa, así que escríbanos, márquenos 55-1680-4709, nuestro WhatsApp 55-5166-1025, nuestro teléfono en cabina. Tenemos el Twitter, @MBS, @FazDeMiyagi, @Guillermo-GA. El Twitter es el @MBS102-5, Facebook MBS102.5, Instagram MBS102.5. Escríbanos porque está medio pobre, pero bueno. Pausa, estamos escuchando a los Rolling Stones. Les voy a poner puras rolas que no están en sus discos ni en sus recopilaciones de grandes éxitos.
Muy bien.
Para que no digan.
Y una cumbia.
Y una cumbia de los Rolling Stones. Así que, pausa, escuchando Got to Get Away, en su versión monoural, del disco December's Children, de The Rolling Stones. Yo soy José Luis Guzmán y es de verdad un honor estar aquí con ustedes. Vamos y venimos.
Van siendo el único lugar de la casa donde todavía se puede estar tranquilo. Julio Cortázar, podcasts exclusivos de Himalaya.
Existe un lugar como ninguno en la Tierra. Algunos dicen que para sobrevivir en él hay que estar loco como un sombrerero.
Alicia en el País de las Maravillas es tan retorcido y pacheco, Alicia, que ahí aparece hasta su propio autor, Lewis Carroll. En los episodios donde aparece el dodo, se recuerda el momento del viaje en barco en que surge la historia. Por lo que todos los que allí estaban presentes aparecen como pájaros, excepto Alicia. Carroll es el dodo. El autor tenía problemas con el tartamudeo y en ocasiones repetía varias veces la sílaba do de su apellido, que era Dodson, al presentarse.
estamos de regreso aquí en El Libro de Tu Vida, escuchando a los Rolling Stones. Miyagi, ¿qué canciones?
Stop Breaking Down, del LP Exile on Main Street, que es considerado uno de los mejores de los Rolling Stones. Ya hay muchísimas, muchísimas llamadas ya. Dice, soy Carlos Rodríguez, fan de ustedes, de Sensei Miyagi y el amigo Memo. El libro de mi vida, gracias por reactivar el WhatsApp, gracias por incluir la canción Across the Universe en el podcast. Ese viene del de Solaris, que quedó bien bonito. Gracias por el podcast de Philip Roth. Este también estuvo bien bueno.
Un saludo.
Francisco Raúl, ya digan al MBS que le di un programa diario por la noche, un late night show los viernes hasta el sábado en la madrugada, o un late night con la señora Novoa. Gracias. Isaac Molina, estimados excharros, primeramente, aunque un poco tarde, feliz año y los invito a que sigamos cuidándonos porque la luz se ve lejos. La estrategia de vacunación no lo parará, solo mitigará, pero no parará. La solución son las medidas. Cuídense, el año será complejo, muy complicado, ¿eh?
Cuídense mucho, de verdad.
Manuel Quiroz, una pregunta. ¿Ya no invitará a Jairo Rodrigo, a Jairo Calixto, porque únicamente lee las solapas de los libros. Por cierto, es mejor García Márquez que Vargas Llosa. Aún así, podés comentar Pantalón y las Visitadoras. Saludos. Manuel, después vamos a poner Pantalón y las Visitadoras de don... Ay, ¿cómo se llama Vargas Llosa?
Vargas Llosa.
¿Pero cómo se llama él?
Mario.
Mario Vargas Llosa. Emma, hola, voy a estrenar su WhatsApp. Me encanta el programa, pero no lo puedo escuchar en directo. Escucho en Himalaya a Miyagi el programa los martes, porque tardan mucho en subirlo. Espero que pronto tengan más tiempo, o si es posible, todos los días. Ahí bien. Ya. Yo les pido que tengan paciencia.
A la gente, hijo.
Omar, hola Miyagi y Memo. Solo para compartirles que estuve viendo una película del maestro Mauricio Garcés. Y su voz gallarda, varonil, de macho alfa, de borracho, pues, me trajo a la memoria la del buen Miyagi. Pues lo dirás de chía, fíjate, pero dice que tengo la misma voz de Mauricio. Arroz.
No manches, en la mañana te pones gasné y bata de seda.
Saludos y también saludos a mi esposa Ale, que se recupere porque se rompió la patita.
Ay, Ale.
Cuídate mucho. Señora Novoa, por fin volvió la comunicación. Un saludo al capitán Zavala. Un abrazo a Héctor Zavala.
Un abrazo.
También al Pimpón. José Luis Alonso, que es otro de nuestros aguerridos grabadores, está malito, está guardando precisamente
su cuarentena.
Su cuarentena, como debe de ser, porque dio positivo. Entonces, le mando un abrazo bien fuerte. Hoy me habló en la mañana. De verdad, cuídate mucho. Mi recomendación para hoy, Persona Normal, de Benito Taibo. Armando de Aguascalientes, los escucho por podcast, o sea, no los estoy escuchando hoy. Son mis ídolos, los amo y los admiro. Se nota quién sobraba en charros, jajajajajaja. Y Betriana, excelentes podcasts esta semana, Miyagi, saludos desde Torreón. Saludos.
Saludos hasta Torreón.
Javier Calderón, les admiro mucho, querido José Luis y Memo, fuerte abrazo y cuídense mucho. De libros que les recomiendo están Extraños en un tren y el talentoso Mr. Ripley de Patricia Highsmith y Cuentos de Isaac Bashevis Singer. Abrazo fuerte y cuídense mucho.
Dice por aquí en Twitter, Jesús Moreno, mejor que nos manda saludos. Alex Jiménez Basúa, también como todos los sábados se reporta, muchísimas gracias. Hugo Compeán, saludos Miyagi, sí tienes cutis de bebé, pero de Rosemary.
Eso es bonito.
Está bueno.
No, pero lo grande, che, pero así tengo mi cutis terso y juvenil, como de 15 años.
Oye, ¿por qué escogiste Alicia en el País de las Maravillas?
A ver, les voy a explicar rápidamente cómo funciona más o menos que se arman en cada semana los podcasts. Miren, siempre tiene que haber uno en español o mexicano. Siempre tiene que haber uno del siglo XIX, que es la época de oro de la novela. Siempre hay alguno del siglo XX, particularmente de la generación perdida, por ahí de Hemingway, Dos Pasos, por los 20. Siempre tiene que haber uno nuevo, de los 2000. Y siempre hay uno, o de ciencia ficción o de terror. Ese es el espectro que se toma, ¿no? Del siglo XIX tomamos en esta semana Alicia en el País de las Maravillas, porque sí es un clasicazo y es un gran libro.
Alicia, que se podría hablar tanto del libro como de las cosas alrededor del autor.
Pero
un chorro. Montones. Pero montones.
No en balde, yo creo que si alguien ha influenciado a los músicos de rock, un libro ha sido Alicia en el País de las Maravillas. Todos le han hecho algo.
Todos le han hecho algo y todos lo han analizado desde diferentes puntos de vista. Hay quien dice, no, es una referencia al nacimiento, y luego los psicólogos dicen, no, sí. Así de que va por un agujero y después entra Alicia a un mundo maravilloso.
Ah, mira, qué buena. Eso. Ok. Entonces, ¿quién es el conejo? pues el conejo es el símbolo de la sexualidad, porque se reproducen como conejos.
Hay otros que hacen el análisis de que no, es una metáfora de la niñez, y entonces Alicia quiere escapar de ser adulta, y entonces cuando llega al País de las Maravillas, entonces hay todo tipo de análisis.
Hay quien dice que sí, que es una especie de oda a las drogas psicodélicas. Por eso, por ejemplo, la oruga sale montada en un hongo que es una Amanita muscaria, que es de los hongos más potentes que hay. De hecho, es tan potente que, por ejemplo, esto lo consumían los rusos ricos de su época. Y los pobres, para poder darle un llegue, ¿qué crees que hacían? Esperaban a que salieran a hacer pipí.
No es cierto.
Porque se conservaban las propiedades psicoactivas en la orina. Entonces iban y le daban sus lengüetazos ahí donde. Y también con eso se ponían. Es tan fuerte la Amanita muscaria que sí dicen que es el más poderoso de los hongos.
Por ejemplo, otro tipo de análisis que hacen de Alicia es que representa diferentes. Representa el cerebro. Entonces, por ejemplo, la oreja es el raciocinio y la.
Y es un medio loco. Sí.
Representa la lógica de lo absurdo.
Ok, y el conejo.
Representa.
Claro, la reina roja puede representar la represión.
Ah, te digo que está todo.
No, está muy
bien. Y de Carol, hay un montón de historias de que no, que pedófilo, que sí, que le gustaban las niñas. Y entonces guardaba fotografías de la Alicia en la que se inspiró. Dice, no, que era un viejo cochino, papá.
Pues mira, lo dirás de chía, pero sí la pidió en matrimonio cuando tenía 13 años. Y hay una carta que se conserva de los padres pidiéndole a Lewis Carroll que no se acerque ya a su hija. Por favorcito.
¿De favorcito?
De favorcito ahí le encargamos, señor don
Lewis Carroll. ¿Cuántos años tenía cuando escribió?
10 años.
No, él no.
Él ya era un viejo cochino de 38, 40, cochino, así más o menos por ahí.
Era un viejo cochino.
Pero además era un tipo muy listo, era un matemático muy reconocido.
Sí, era un gran matemático,
era un gran analista lógico. Pero pues sí tenía sus cosas.
Sí.
De hecho, cuando las niñas crecían, porque fueron muchas las que tomaba fotos, destrozaba la correspondencia y las olvidaba. Fin.
Viejo cochino. Hay un dato que tal vez no sepan es que el libro no se iba a llamar Alicia en el País de las Maravillas. No tenía como un título al principio. Iba a ser Las Locas Aventuras de Alicia en el Mundo Subterráneo.
Las Locas Aventuras de Alicia. Sí, claro.
No iba a ser Alicia en el País de las Maravillas. Alicia y sus aventuras, aventuras y había como, de verdad, había como 10 títulos ahí propuestos que ninguno pegaba.
Entonces, pues miren, para no hacerles el cuento más largo, los vamos a dejar con la introducción del podcast Alicia en el País de las Maravillas, que también podría titularse, si tomas literal el título en inglés, es Alice in Wonderland. Wonder también es pregunta. Mm. Entonces podría ser Alicia en la Tierra de las Preguntas. La acepción del País de las Maravillas, no sé quién se le ocurrió. Ahí sí.
Ah, hay una, si no quieren ver, bueno, si ya no quieren ver la de Disney ni estas horribles de
Tim Burton, no, por favor.
Hubo una adaptación, la primera adaptación de Alicia de 1912 que anda por ahí en YouTube. De 1900 y algo. Pero dura como 13 minutitos, está en YouTube.
1903 es donde yo sabía la primera adaptación que se hizo.
Está en YouTube, está bueno.
Ándele, pues entonces mire, escuchando a los Rolling Stones, le dejamos con el intro de Alicia en el País de las Maravillas, en exclusiva, en Himalaya Pro, el libro de tu vida. Cerca del ángulo superior derecho de la portada del Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, disco publicado en junio de 1967 por The Beatles y realizada por el artista de pop británico Peter Blake, se ubica el rostro de Charles Loftit Dobson, más conocido como Lewis Carroll, uno de los autores favoritos de John Lennon. A partir de esta portada, que pertenece al disco más importante en la historia de la música, el escritor de origen británico hizo una extraña reaparición en el imaginario colectivo de todo el planeta y volvió a través de la más extraña de las artes, el rock. El creador de la obra literaria Alicia en el País de las Maravillas
motivó el nombre de Alice Cooper, con el que todos conocimos a Vincent Damon Fournier, figura del heavy metal estadounidense. También inspiró el disco Alice, del año 2002, lanzado por Tom Waits. Y por si fuera poco, el nombre de Alice in Chains, el proyecto creado por Jerry Cantrell y Lyle Stanley en la ciudad de Seattle en 1987. Pero todavía hay más. Jefferson Airplane editó en 1967 su segundo disco llamado Surrealistic Pillow, es decir, la almohada surrealista, en donde incluyó el tema White Rabbit o Conejo Blanco, en obvia alusión al conejo de ojitos rosados de la novela de Carroll. La cantante Grace Slick es la autora de la letra de todo un himno de la generación alcanzada por la psicodelia. Una de sus partes dice como sigue, comillas: ve a preguntarle a Alice cuando tengas 3 metros de altura, y si vas persiguiendo conejos y sabes que te va a caer, y acabas de tener algún tipo de hongo y tu mente se está moviendo, ve a preguntarle a Alice, creo que ella sabrá. Se cierran comillas muy pachecas. La canción va a causar un gran escándalo en parte de la sociedad yankee, y las radios van a censurarla, acusando a Grace Slick y a la banda californiana de hacer apología de las drogas e incitación al consumo de ácido lisérgico. Sin embargo, en su defensa podremos argumentar que en esos momentos, Grace Slick y sus muchachos bien podrían haber cantado una canción de Lalo Guerrero y las Ardillitas, y aún así sonar muy pachecos, porque era más que evidente que su cuerpo estaba en permanente estado de intoxicación. Steven Tyler, si continuamos con las influencias de Lewis Carroll, compuso Sunshine, tema que fue parte del disco de Aerosmith, Just Push Play, del año 2001, en donde el vocalista menciona a algunos de los personajes de la fantástica historia, como la Reina Roja, la Oruga y el Conejo Blanco. Además, en el videoclip se puede ver al propio Tyler vestido, evidentemente, como el sombrerero loco. Y ya que hablamos de videoclips, no es posible dejar de lado la surrealista canción Don't Come Around Here No More de Tom Petty, de su extraordinario disco Southern Accents de 1985, donde, para variar, salen todos los elementos comiendo terrones de azúcar, que era la forma de intoxicarse con láudano en tiempos de Lewis Carroll, pero también tiempos de intoxicarse con LSD desde la década de los 70. Alicia es uno de los personajes más emblemáticos de la literatura. Y si abrimos con The Beatles, cerremos con The Beatles. ¿Sabían, por ejemplo, que la canción I Am The Walrus es tal vez de las más literarias de todos los tiempos? No solo porque arranca con un poema de Rimbaud titulado Yo soy el otro, sino que toda su imaginería proviene directamente de la mente de un matemático que solo quería divertir a su amiga Alice Liddell y además tomarle fotos. Por raro que esto suene. Así comienza nuestra historia. Yo soy José Luis Guzmán y este es El Libro de Tu Vida.
La literatura está llena de cosas inútiles, absolutamente necesarias. Rosa Montero, más libros, luego de la pausa.
La naranja mecánica de Kubrick tiene un montón de historias, y ninguna es un desperdicio. Por ejemplo, la leche que bebían los drugos, la pandilla de Alex, en el Coroba Milk Bar, tenía que cambiarse cada hora, porque se cuajaba debido al calor de los focos. Y si a ustedes les gusta la música de la película, pudo haber sido mucho mejor, ya que Kubrick pidió a Pink Floyd utilizar la música del disco Atom Heart Mother. Pero como el director quería un permiso ilimitado del tema, no llegaron a un acuerdo. Ah, y Heath Ledger se inspiró en el personaje de Alex para su interpretación del Joker en The Dark Knight del 2008.
Pollera.
Pollera cortita.
La pollera, amigos, no piensen mal, una pollera es una falda. Cuando los argentinos dicen pollera, es una faldita.
Estamos escuchando a los Palmeras.
¿Y por qué, por qué los Palmeras si estamos hablando de los Rolling Stones?
Pues, sí. Dice aquí en una entrevista, los Palmeras están considerados los Rolling Stones de la cumbia. Dice aquí, el público empezó a bucear en nuestra historia y supieron que teníamos más de 30 discos. Nos empezaron a decir los Rolling Stones de la cumbia. Para nosotros es un halago que nos comparen con ellos, confesaron. Y cerraron con humor. Nosotros decimos en broma que los Rolling Stones son los Palmeras de Inglaterra.
Bueno, pues sí, ¿eh?
El bombón asesino, éxito también de Ninel Conde.
Este es el bombón.
El bombón asesino.
¡Qué barbaridad! Oigan, pues vienen muchísimas llamadas, muchas gracias, bien. No vamos a dejar ninguna sin contestar. Norma, hola, Miyagi y Memo. ¡Qué gran dupla! Ojalá nos dure muchos años el programa. Saludos. Saludos.
Saludos, saludos.
Felicidades por su programa. Ojalá pronto les den más tiempo entre semana. Mi nombre es Joaquín y soy su fan desde Charlos contra Gangsters. Bienvenidos. Pues les digo que esperen. Hola, hola, qué bueno ya tener de nuevo WhatsApp. Saludos, Miyagi y Memo, de parte de Paulina. Hola, Paulina.
Paulina, un abrazo.
Saludos desde Nogales, Sonora. Mi nombre es Miguel Altamirano. Miguel, un abrazo hasta allá. Ale Quintana, y el sábado ya se vuelve más alegre escuchando su programa. Saludos, Miyagi Memo.
Con estos cumbiones.
Ramón Aguilar de Álvaro Obregón, felicidades a Miyagi Guillermo, como siempre, excelente programa, felicidades. Gracias, de verdad, Ramón.
Gracias.
Laura Mendoza, buenas tardes, salúdenme, no sean gachos. Ya sé que no soy la señora Novoa, pero soy fiel seguidora desde el primer programa de su antigua reencarnación, como dicen ustedes.
¿Por qué no traemos a la señora Novoa un día?
No, ¿por qué no? ¿Por qué?
No más.
Carlos Lara, hola, estoy muy feliz porque mi hermano superó el COVID. Oye, qué buena onda, felicidades,
Qué bueno.
Un abrazo enorme para todos, yo invito. Carlos, un abrazo. Omar, no mientan, el Memo ya se puso la rusa. Y sí tiene efecto secundario. Si no, ¿de dónde salió esa panzota?
Ya estoy haciendo calistenia en las mañanas.
Ay, sí, güey.
Calistenia.
Es como un gato gordo tirado boca arriba. Omar, no mientan. No, ya, saludos, amigos. Marcelino Ortiz en Extlalpan. Nextalpan, espero que le den el horario de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche. Los extraño mucho. Y desde Santiago de Chile, saludos, Rafael Plata, saludos.
Uy,
hasta allá.
Uy, saludotes.
La naranja mecánica. Fíjense que originalmente también se había pensado que el papel de Alexander DeLarge, iba a ser Mick Jagger.
Pero en el libro es mucho más joven.
En el libro, es que se está
bronca. En el libro es mucho más joven, Alex.
En el libro, Alex tiene 15 años.
15 años.
Y la novela acaba cuando tiene 17. Así que no se queden con la imagen
porque,
del otro.
Sí, no, porque, por ejemplo, en la película, ¿como cuántos años ahí en la película tendría,
debe Alex? Tener como 27, 30 años. Cuando mucho. O sea, se ve veinteañerón. O sea, se ve veinteañero y loco, como somos todos.
Lo cual es más dramático ahí en el libro, que Alex sea tan joven, porque, por ejemplo, cuando se lleva a las... Hay una escena en la película donde entra una tienda de discos y se lleva a dos chicas que están ahí.
Y tienen un threesome.
Ajá. Y luego viene la escena en cámara rápida.
Con la obertura Guillermo Tell. Ajá. En la novela... A ver, cuéntalo tú porque yo no tengo corazón para contar.
En la novela son dos niñas de 10 años. O sea, en la novela él tiene 15, se lleva a dos niñas de 10 años y abusa de ellas.
Así es, porque además... Les pone whisky y drogas en la bebida. Las ve que están tomando un helado, ve y se las lleva. O sea, la novela es muchísimo más sórdida.
Mucho más.
De hecho, en la novela, Alex está en la cárcel después de que mata a la señora de los gatos. No como en la película, con un dildo gigantesco de porcelana. Le corta el cuello con una navaja. Bueno, lo meten al bote. Y ahí mata a uno de los presos que intenta meterse a su celda. Él lo mata. Tiene 16 años el angelito. Entonces, La Naranja Mecánica, la novela original, es mucho más violenta.
Que de verdad, La Naranja Mecánica es uno de esos libros que encuentran en cualquier puesto de viejo aquí en la Ciudad de México. Sí. O en cualquier librería de viejo lo encuentran. Es muy barata la novela, es muy cortita, muy barata. Y no sé si en las ediciones que hayan sacado, en las primeras aquí en México, tenga el capítulo 21, el famoso capítulo 21.
Ah, a ver, rápidamente. Es que el capítulo 21 le da toda la vuelta a la historia. ¿Ustedes se acuerdan que la película termina como terminaba la primera edición de la novela? En que Alex se repone y tiene una fantasía sexual con una rusa en la nieve. Ok. La novela no termina así. La novela termina en que él se arrepiente incluso. Tiene otra pandilla. Y asaltan y hacen exactamente lo mismo, pero entonces él ya se siente vacío. Digo, tiene 17 años. Se siente vacío, se encuentra uno de sus drogos originales que ya se casó.
Que ya se casó.
Y él dice, yo también quiero estar casado y quiero dejar todo esto. Espero que me recuerden como era antes, pero ya la violencia no deja nada bueno. Adiós. Ahí termina la novela.
Sí.
Y Kubrick hizo el guión basándose en la primera versión, sin el capítulo 21. Ajá. Cuando sale el capítulo 21, porque Anthony Burgess se queja, Kubrick dice, pues ya ni modo, ya no la voy a volver a hacer, adiós. Y así se queda, pero Anthony Burgess se la pasó explicando toda su vida.
Toda la vida.
¿Qué trataba La Naranja Mecánica a Clockwork Orange? Que es una novela distópica también, se plantea en un futuro no tan ideal, donde efectivamente se habla una especie de ruso, porque se mezclan mucho las palabras. Algo tienen con los rusos, yo no sé qué, pero crea un lenguaje nuevo, con son palabras que derivan del ruso.
Lo cual le da ese espíritu de atemporalidad, porque no sabes muy bien en qué época está situado en la novela, ¿no? Como que esas palabras raras le dan, bueno, pues a lo mejor tú...
Y cuando se refiere a algo muy sórdido, no utiliza el lenguaje convencional, sino inventa la palabra, pero tú ya sabes de qué está hablando. Ajá. Entonces es aún peor, porque el evento duro, la palabra malsonante, lo que tú quieras, tú le estás leyendo en tu mente, pero en el papel estás viendo otra cosa. Es un juego lingüístico bien interesante el que hace Anthony Burgess en La Naranja Mecánica.
Busquen el libro de La Naranja.
Y miren, pues para que tengan una introducción bien bonita de La Naranja Mecánica, porque tiene un efecto brutal en la cultura popular, ¿eh? Ninguna, por ejemplo, en Los Simpsons, si ustedes les gustan Los Simpsons, Kubrick es el que más se refitrean en imágenes en toda la serie. Y si algunos se refletean más, es La Naranja Mecánica. Este es el podcast exclusivo de Himalaya, que sigue siendo el programa más descargado de toda la plataforma. Y este sigue siendo el programa más escuchado de los sábados. Y aquí lo dejo. La Naranja Mecánica, de Anthony Burgess. Empezamos con, sí, adivinaron, comillas. Chicas acusadas de asesinar a un homosexual en un ataque a lo Naranja Mecánica. Se cierran comillas. Así rezaban las 8 columnas del diario británico The Times el 20 de abril del año 2010. Es decir, 48 años después de la publicación de la novela de Anthony Burgess y 38 años tras el estreno de la película de Stanley Kubrick. Así de hondo ha calado esta obra en nuestra psique colectiva, que se sigue usando como referencia de ultraviolencia sin sentido. Y vaya que lo fue. Ruby Thomas y Rachel Burke, las dos de 18 años, patearon el pecho y la cabeza de Ian Bynum, de 62, que había caído al suelo, empujado por un amigo de la pareja acusada. Eran las 10 de la noche en Trafalgar Square, y los tres iban borrachos. Su víctima era un desconocido para los agresores y estaba con su novio, que también fue apaleado. Ruby Thomas había estado actuando de una manera extraña y muy provocativa, mientras consumía bebidas alcohólicas y coqueteaba con los transeúntes antes de volverse hacia Bynum y su amigo Philip Brown y les gritase, comillas, bloody faggots. Se cierran comillas. Mientras cruzaban la plaza. Sonrió y casi estalló en carcajadas cuando puso la bota en un Bynum inconsciente después de que Joel Alexander, en aquel momento su novio, lo derribara al suelo y le causara una lesión cerebral grave. Bynum murió 18 días después en el hospital Royal London sin recuperar el conocimiento.
La policía encontró su sangre en el bolso de Ruby Thomas, así como en las zapatillas de ballet que ella había estado usando. Ruby Thomas y su ex, Joel Alexander, fueron condenados a 7 años de cárcel, mientras que la tercera participante, Rachel Burke, de 18, cumpliría una sentencia reducida por ser menor de edad y debido a que solo participó en un altercado posterior. Usted se preguntará, ¿por qué solo 7 años y una sentencia reducida? Bueno, en palabras del juez que llevó el caso, comillas, Ruby Thomas fue solo causante de desencadenar la violencia que condujo a la muerte de Bainham, aunque sus patadas no lo mataron. Stanley Kubrick tendría escalofríos si estuviese vivo y leyese el titular tras el estreno de su película en 1972, ya que comenzaron a repetirse los reportes de violencia motivada o inspirada en La Naranja Mecánica. Comillas, esta película violenta inspiró a un muchacho de 16 años que golpeó a un vagabundo anciano hasta asesinarlo, según explicó ayer en el juzgado Oxford Crown Court. Ya cierran comillas. Esto lo informaba el New York Times el 4 de julio de 1973. David McManus, la víctima, tenía 60 años y medio dólar en los bolsillos cuando su cuerpo fue encontrado, lo que descartaba el robo como motivo de la agresión. El muchacho contó a la policía que sus amigos le habían hablado de la película y la paliza que le dan al viejo en una de sus escenas. El crimen, según el investigador del caso, fue inducido por la, comillas, excitación que produjo la naranja mecánica. Sus creadores deberían responder a muchas preguntas. Se cierran comillas. Unas semanas más tarde, una mujer denunció en Londres una violación. Sus agresores habían estado silbando Singing in the Rain durante el crimen, tal como lo hace Alexander DeLarge y sus Drugs. En 1944, la esposa del escritor Anthony Burgess fue víctima de robo y violación por parte de 4 soldados estadounidenses borrachos. Estaba embarazada de 4 meses y perdió al hijo, que sería su primer. Así comienza nuestra historia. Yo soy José Luis Guzmán y este es El Libro de tu Vida.
Just singing in the rain, what a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love.
Uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído. Jorge Luis Borges. Estos podcasts son una exclusiva de Himalaya. Volvemos.
El cuento de la criada, que se ha convertido en una exitosa serie de televisión, originalmente se llamaría de otra manera. Su título original era The Fred, coincidiendo con el nombre de su protagonista. Sin embargo, Margaret Atwood decidió cambiarlo para hacer referencia a los cuentos de Canterbury, The Chaucer y otros cuentos, historias tradicionales. La historia que cuenta el personaje central supone algo remoto para los oyentes, formado por lo increíble y lo fantástico, como ocurre con las historias contadas por aquellos que sobrevivieron a acontecimientos históricos.
Estamos de regreso en El Libro de tu Vida. Son los Rolling Stones, Hang Fire, del gran disco Tattoo You de 1980. Estamos aquí. Hay más llamadas. Dice María de Jesús, hola. Pues criada será despectivo o lo que quieran, pero hoy no vino la señora que me ayuda y estoy limpiando. Me siento contenta porque terminando recojo su paga y me siento mejor. Ellas al menos tienen un horario y paga, pero como mamá, si no te dan las gracias, menos te pagan. Qué gusto que ya tengan WhatsApp. A veces oigo las noticias solo por tus cápsulas. Miyagi, un gran abrazo a todos. Ay, muchas gracias. Mario Excharros, ¿dónde bajo los podcasts del relajo que tiene el libro de tu vida?
Están en la página, todos están en la página de MBS y todos los lunes pongo la liga en nuestro Twitter, que es el libro MBS.
Platiquen del libro de Momo y el de Baldor. Pues lo dirás de chía, pero fíjate que el de Baldor sí lo quiero hacer podcast.
¡No!
Te lo juro, vas a ver. Silvia Andronegui, me gusta mucho su programa. Son personas muy preparadas y muy cultas y presentan los libros de una forma muy agradable. Los sigo desde hace mucho tiempo en su programa nocturno. Los felicito por tan buena idea de comentar y recomendar libros. No, hombre, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Juan Vázquez, buen día, Miyagi Memo. Les saludo, Necromander MX. Un abrazo, mi querido Necromander.
Un abrazote.
Gaby Saldaña, ya escuchándolos. Se les extraña entre semana. Besos. Tengan paciencia.
Cállate,
Pacielia. Hola, Excharos. Un cordial saludo. Yo sigo escuchando todos los sábados. Hasta cambié mi hora de comida para no perderme el programa. Ay, qué linda eres. Lulu Serrano, Memo Miyagi, es un gusto escucharlos, me encantan y me hacen reír mucho, estoy como todos los sábados escuchándolos, me encantan.
Gracias. Ay, Lulu, te mandamos un abrazote.
Yolanda Resendiz, hola, aunque nunca les había enviado un mensaje, este que es el primero es para manifestar lo que yo pienso respecto a su regreso a todos los días de la semana, que ojalá esté muy cercano, espérense. Para mí este no tendría sentido si no estuviera participando Jairo Calixto, ya que la dupla Miyagi y Jairo Calixto es única, increíble, ¿A qué creen que se debe a que tantos y tantos y tantos clamemos por su regreso? Saludos y más éxitos.
Un abrazote.
Un abrazo.
Ya lo veremos. ¿Hubieran visto la cara que hizo Miyagi?
No, mire, que regrese, pero que cobre lo que hace. Nada. ¡Va, Norma! ¡Ay, mi amor, es mi bombón asesino! Saludos. David Labra, saludos. ¡Qué buen programa! ¡Felicidades! Y sigue llegando las llamadas.
Sí. Muchísimas gracias a todos los que se reportan y todos los que mandan mensajes por Twitter. Llegaron muchas, entonces no vamos a poder darle salida a todas. Pero bueno.
Pero a ver, tú estabas leyendo todavía ahorita.
Justo ahorita que llegaste estaba leyendo este libro del cuento de la criada, que después, como bien dice Ana Gabriela en la cápsula, se hizo una serie. Un libro de 1985 que se siente súper vigente, que todas las chicas, que hablan mucho de la lucha de la mujer y es muy, muy vigente. Se van a sentir muy identificadas las mujeres que cuando van a la fiesta les dicen, oye, ¿y tú cuándo vas a tener hijos? Ay, ¿cuándo te vas a casar?
¿Y el niño para cuándo?
¿Cuándo me vas a dar nietos?
¿Sigue soltera?
Sí.
Apúrate, mija.
Suena tan ridículo. Suena tan ridículo como cuando la autora escribió este libro en el 85.
85.
Completamente ridículo, así de valorar a la mujer por dar hijos.
Sí. Es una gran novela que yo no he podido ver la serie. La neta no me animo a verla porque me quedo con la novela que ahorita en este momento, mi buen amigo Guillermo, se las va a spoilear.
Es un mundo distópico, es un mundo donde algo pasó, no les vamos a decir qué. Las mujeres están divididas, digamos que son por las funciones que realizan. Y las que pueden dar hijos están solamente así en esa clasificación para dar hijos a las clases altas. Y entonces no tienen derechos.
No tienen ni nombre. De hecho se llaman como se llama el comandante al que sirven. Por ejemplo, la protagonista se llama The Fred, pero porque Fred es el comandante al que ella va a darle un hijo. Hay uno que se llama de Glenn, porque se llama Glenn, el otro así. Es como Memo se llamaría de Miyagi.
Cállate. De Michael. Además están como condicionadas para meterse la pata unas con otras. Entonces si alguien hace algo malo. Si una chica hace algo malo, está la otra como para acusarla.
Es como oficina, neta. Es como oficina llena de secretos, neta. Todas se grillan, todas. La que tiene la llave del baño se siente más poderosa que las demás.
Sí.
Es una gran novela porque sí dibuja muchos de los vicios de la sociedad, particularmente en el trato a las mujeres, pero también la manera en la que las mujeres actúan entre ellas.
El final es abierto, no vamos a decir que el final es abierto.
En el final no se sabe si es un sueño.
Sí. Pero sí, todas estas novelas, cae mucho en la clasificación de las novelas en las que la sociedad está dividida en clases. Como tantas y tantas que hemos reseñado aquí.
Y por colores. Se visten por colores, de hecho. Y de hecho, Margaret Atwood ha señalado que se inspiró estrictamente en los campos de concentración donde los reconocían por el color de la estrella o el signo que llevaban en el uniforme.
Está muy facilita de leer. La verdad es una novela muy facilita de leer. Y igual, no es de muchas páginas, tendrá unas 250. Lo pueden conseguir fácil.
Y además, lo puedes hasta descargar.
Lo puedes hasta descargar. Yo lo estaba leyendo descargado.
Entonces, miren, ya no nos va tiempo ni de escucharlo. Ya son 55, ya se acabó esto. Así que, miren, yo les recomiendo que escuchen. Y bueno, cuando escuchen el podcast, arranca con 1985, que era un año así que todo el mundo dice, ay, es súper chido y súper bonito, porque fue Live Aid, fue We Are The World, fue Back to the Future, se acaba de estrenar Terminator. Dicen que era una gran época para ser joven, pero muy mala época para ser mujer, porque es cuando más crímenes se cometieron en contra de las mujeres. Había en esos 5 años dos asesinos en serie muy prolíficos, que eran el destripador de Yorkshire y el The Night Stalker. Richard Ramírez, que era el merodeador
nocturno. Que hay una serie en Netflix.
De los dos, hay serie en Netflix.
Que acaban de estrenar la del merodeador nocturno.
¿Ya la viste?
Sí. Bien buena.
Y eran tipos de lo peor, pero no solamente eso. Había muchísima violencia doméstica, muchísima violencia contra la mujer. Habían asesinado a dos modelos porque una de ellas le pidió el divorcio al marido y el marido no la aguantó, la mató. Y otra también, una tal Vicky Morgan, que la mata el marido porque se cansó de que la golpeara todo el día. Entonces, en este horrible marco de los 80s, donde abusaban de la mujer así, Margaret Atwood crea El Cuento de la Criada. O sea, si escuchan el podcast, trae toda la referencia histórica del 85, que es el año en el que se publica esta bonita novela.
Qué lástima que ya se nos acabó el tiempo y no pudimos escucharlo.
Bueno, pero fíjense que está muy padre, la neta, ¿eh? O sea, sí vale mucho la pena. Yo los voy a dejar con You Can Always Get What You Want. No siempre tienes lo que... Bueno, eso... Y lo dejamos con Sergio Almazán y El Cocodrilo, que va a contar la historia de la Real y Pontificia Universidad de México. Luego Zagal, ¿todavía vive?
Sí, Zagal va a hablar de tamalitos.
Yeah. Tumbo. A las 5 y a las 7, el Checo Sound con A-Track, el nuevo horario. Yo los voy a dejar con el mejor final de la historia. Pocas canciones tienen un final tan maravilloso como este. Son los Rolling Stones. Nos escuchamos el próximo sábado. Cuídense mucho. Besos, alta güera guapa. ¡Vámonos! Ahí se ven.
Dice Roberto Bolaño que uno nunca termina de leer, aunque los libros se acaben. Por hoy, nosotros cerramos esta página y los esperamos la siguiente semana para platicar de El Libro de tu Vida.